Buenos días a ti y a los integrantes del panel.
Escuchó, doctor, para mí particularmente declaración de guerra, digamos, muy fuerte el discurso, lo que plantearon las hijas de Oscar Denis. El EPP, al EPP decimos que no son un ejército porque no tiene la capacidad de nadie, y tampoco son del pueblo, porque no tienen tienen ideología y tampoco tienen lucha social, son ladrones disfrazados. Pero quiero dar un poco la vuelta sobre esto. Esto revela una serie de cambios de estrategia, por lo menos por parte de la familia, pero también qué es lo que no se está haciendo para tratar de resolver el caso de Oscar Denis. ¿Usted tiene un análisis al respecto, doctor?
No, tengo solamente la opinión del pueblo en general. Primero, me solidarizo totalmente con esas hijas valientes. Cada vez que les veo un poquitito a ellas, pienso, caramba, lo que serían mis nietas o lo que sería mi hija en caso de que te secuestren, una cosa. ¿Y sabes lo que te repugna en este país? Un hombre de la decencia, está claro que no es mi correligionario, pero un hombre de la decencia y de la integridad moral de Oscar Denis, que estos delincuentes de cuarta categoría que se embanderan solamente porque tienen el apoyo del narcotráfico ahí, circulan orondo por esos montes intocables para la fuerza de seguridad. Mira, tomarle a un hombre decente, madre, que cuando llega, hay algunos de estos nuestros delincuentes que tenemos, que pululan en las intendencias, en el parlamento, en el partido de gobierno, a cualquiera de estos emblemáticos, porque no los encierran, justo le buscan a un hombre decente. Pareciera que en este país estamos reñidos con la decencia, la ética y la moral. Eso lo hace, que lo que digan las hijas de Oscar Denis, tienen razón en todo lo que dicen, pero lo único que tienen que saber es que solo en las películas o en las guerras verdaderas, en Vietnam o en las guerras del Japón, del sudeste asiático, de las Filipinas, los verdaderos ejércitos, no estos fantoches que tenemos, los verdaderos ejércitos entraban a la selva y buscaban al enemigo con riesgo de vida. Para eso le estamos pagando, para eso se están jubilando. Y ellos se mantienen. Parece que la mansión de los delincuentes es la selva. Y nosotros le ponemos la fuerza de seguridad para que sean custodios de estos delincuentes del EPP. Encima te dicen que no son más de 30, 40 o 50. Y le ponen guardia en los alrededores. Nadie entra. Yo te juro que no sé contratar, porque de que existen los ejércitos de mercenarios, existen los ejércitos de mercenarios. No es una película. Me consta personalmente, porque algunos amigos de Centroamérica, algunos clientes de Centroamérica, me habían detallado cuál es el sistema de contrataciones. No vamos a contratar a alguna de las firmas de seguridad privada, ese es el eufemismo, y contratemos un coso para que entren a la selva, porque nuestros soldaditos, el soldadito paraguayo, el último valiente que quedó en la guerra del Chaco, después nosotros no somos descendientes de la gente de la guerra del Chaco ni la gente de la guerra del Pacífico. Están por la periferia succionando un presupuesto que no tenemos capacidad de no hay más guita, pero no necesitamos más medios, necesitamos. Lo que necesitan es pelota, valentía, coraje para entrar o darle a una persona.
Ahora,
no sé, dejarle, doctor, a la policía.
Doctor, pero hay una cuestión que todavía no yo por lo menos no logro entender. Si ya hubo un contacto o un intento de contacto con fuerzas de seguridad nacionales, me refiero, que tienen este tipo de experiencia, el ejército israelí, ejército colombiano, para ver de cerca, digamos que uno con tecnología y el otro con los huevos bien puestos para poder entrar al monte, pero sin embargo vinieron y se fueron. O sea, evidentemente o no se quiere, o no hay dinero, no les interesa, y para ellos está bien todo así. O sea, ¿qué más se puede hacer, digamos, para entender que fuerza de tarea conjunta lo que están haciendo? Son dos cosas: ir ponerse, hacer de guardias de seguridad para algunas estancias, y segundo, resguardar el monte para que nadie ingrese y para que estén tranquilos los delincuentes ahí dentro, porque tampoco creo que estén en el monte todo el tiempo.
No, en absoluto, forman parte de las poblaciones y eso, pero para eso te voy a tener que le estás preparando a unos tipos para que nos cuide, porque siempre hubo un renunciamiento. Cuando la historia de la humanidad viene, cuando tienen la, cuando se descubre la agricultura y entonces se consigue el ser humano dejar las cavernas y dejar de ser nómadas y asentarse en poblaciones, renuncia una parte de sus cultivos para pagar la custodia a una franja para que los custodie, para que los cuide. El origen del ejército es el origen de hoy y el origen, sí, de todas las miserias también. Pero primero, dinero hay en este país. Si no, fíjate la riqueza de todos los allegados políticos que tenemos, se llame Juan, Pedro, Pablo. Dinero abunda, dinero sobra. Por eso las ostentaciones, por eso tanta riqueza tiene. Así que no es que ahora no sabes qué hablaron con las israelíes, no sabes qué hablaron con la gente que vinieron. Así que esas conversaciones. Sí, pero le ves a las autoridades dándote explicación. No, ya tenemos el crucigrama. ¿Le parece a Berizzo? Berizzo es el propio ejemplo de la autoridad de seguridad. El hombre que está fracasando, está naufragando y te cuenta que él es un triunfador. No, está viejo, va a ser un triunfador en la vida, pero vos como nuestro entrenador no perdí. Claro. Y la misma cosa la fuerza de seguridad. Ahora, lo que no podemos negar, y lo que seríamos unos necios negar, de que el TPP está enraizado con la fuerza, con el narcotráfico, con el cultivo de marihuana. Y el cultivo de marihuana y el narcotráfico se ponen muchos legisladores. Y pregúntale a Yusio, pedile la lista a Yusio, yo no te estoy contando una novedad. Pedile la lista, y desde su lista de buena fe, cuántos están ahí en el Parlamento y cuántos preponderantes figuras del partido. Entonces, socio, tenés una asociación. Y mientras le mandás a los pobres tipos para que vayan ahí a hacer guardia, para que no se le moleste en el cultivo de la marihuana, lo que hace guardia la falta de seguridad. Pero, te repito, te indigna un hombre de la valía de las cualidades morales y del sentido de decencia de don Oscar Denis. Es absolutamente indignante que una vez nos hayan entrado a la selva a buscar, aunque sea todo contratado, un mi guaycurú o mi a Pepe, para que le sirvan de guía. Padre. Así que, mira la rabia supera el discernimiento cuando las personas que conocimos, te diría, en vida al doctor Oscar Denis.
Doctor Andrea Benítez te saluda.
Buen día, Andrea.
¿Cómo está, doctor? Nombrabas a Yusio recientemente y pasa exactamente lo mismo con la inseguridad. ¿Cuántas personas tuvieron que fallecer en estos días en asaltos aquí, asaltos allá, para que se tomen cartas en el asunto? Ahora, si hablamos de lo que es el secuestro, y decía Beatriz Denis, hija de Oscar Denis, ¿cuántos muertos más, cuántas familias más deben romperse para que los líderes en Asunción actúen por nuestras vidas? Ya se vio, como decía mi compañero José, en ayuda internacional, pero nos está avanzando. Están nomás ahí, están relajados. Y decías, el bosque se volvió la mansión de estos delincuentes. ¿Están en los bosques exactamente o de por ahí están acá a nuestros costados? ¿Qué está sucediendo?
Yo pienso que es una contaminación general y es una sociedad que adolece totalmente el sentido ética. ¿Sabes lo que pasa, Andrea? Lo que ocurre es que el delincuente común, ese, el que te usurpa la cartera, el y sale rajando, el caballo loco del centro, eso, todos esos ven cómo triunfan los delincuentes y ven cómo los que roban en grande cada vez van más arriba. Y después te ven a todos los intendentes corruptos abrazados con el número uno, con el número dos, quien sea, y te muestran el dedito. Votá por nosotros, pelotudo, que te vamos a seguir robando. Y tenés un parlamento que hace 4 o 5 meses dijo, no hay más intervención porque este año de elecciones. La intervención es pedida por los representantes del pueblo, los concejales municipales, cuando hay actos de corrupción, cuando están atracando las municipalidades, se denuncia. Pero nuestro parlamento decidió ya que no va a tratar intervenciones este año porque es año electoral. Claro. Y entonces se dedica a cosas tan importantes como declarar que la Nadia es el concurso de Miss Universo es de interés cultural Paraguay. Nos refleja como la sociedad de los idiotas. Pero idiotas somos los abajos. Porque el reino de los réprobos, nosotros estamos votándole a los mismos tipos que nos están robando y encima le aplaudimos. Y los colorados sí somos más simpáticos, porque le votamos a los sinvergüenzas y después nos vamos a festejar ¿qué es lo que festejamos los colorados cuando le estamos encumbrando esta cuadrilla de sinvergüenzas, ladrones que le estamos viendo, se están publicando sus procesos, sus condenas, y nosotros seguimos moiga toda la polca, será, o sea, hay tres niños, de llamada. Así te dice el pobre, que es lo único que es dueño de sus miserias. Y en una sociedad con ese sentido de ética, no le pidas que el resto no quiera robar.
Bueno, entonces el problema entonces está en la base misma. O sea, nosotros los que depositamos votos somos los responsables, claro, de todo esto que está ocurriendo, doctor. Entonces.
Sí, nosotros les autorizamos, nosotros les avalamos, le decimos, chúmbale, compañero, seguí robando porque me gusta tu estilo.
Doctor, doctor, ¿cómo te va? Rodrigo Bracho te saluda.
Rodrigo, buen día.
Buen día. Entonces, estaba nomás pensando con respecto a esto que estás diciendo de que nosotros tras le damos el permiso y le avalamos. A tu criterio, ¿cuál es la solución a mediano o largo plazo para esto? ¿Es arrancar de abajo, votar distinto? ¿O qué tiene que pasar, verdad, para que realmente tenemos que salir a las calles otra vez? ¿Tenemos que parar todo para que efectivamente los militares entren al monte, se vean acciones? ¿Qué realmente se puede hacer? Porque hay como que una apatía también por parte de la ciudadanía se sienta. Y dice que la ciudadanía se levanta por ciertas cosas, por otras ciertas cosas no. Entonces, a tu criterio, ¿qué se puede hacer?
Vota por gente decente. Fíjate en lo que votaron por Rocío Vallejo, qué orgullosos han de estar. Porque fíjate la tarea que es formidable que está haciendo una chica que había pasado... chica, le digo en el sentido cariñoso del término, por favor, ahora que no haya equívoco feminista. Una mujer de gran valentía que pasó ya airosa por la prueba de la fiscalía, donde tantos naufragaron en la corrupción. Y fíjate la tarea formidable que está haciendo una persona decente. Empecemos a seleccionar. Ojo, que pensás que en el Partido Colorado no vemos gente decente también. Todo el mundo raja, ¿no? Porque vos le ves, por ejemplo, a Hugo Duarte, vos decís, bueno, la flauta, este pinta mejor dentro de los colorados, han de decir, bueno, pinta mejor como centro delantero, pinta mejor antes que Marito tal vez de centro delantero muy dormido. A Hugo le decís, bueno, se va a mover bien en el área chica, pero cuando ves la delantera que te presenta Hugo y ves la parte de Transilvania lleno de Drácula que está en su primera cosa, vas a decir, ah, no, este es lo único que va a continuar el mismo equipo, va a desangrarse, nos va a la yugular del presupuesto. Y vamos, ¿te acordás de Miguelito Cueva que el año pasado decía, y qué piensa pobre gente acá que le tuve que dar 1.900 millones de guaraníes? Desbordó el presupuesto de la Cámara y después Aliana tuvo que hacer unos pases de magia y el mago Aliana hizo nada por aquí, nada por allá, desapareció. ¿Quiénes pagan? Los pelotudos de siempre, nosotros. Claro. Y 1.900, Miguelito, gran tipo, 1.900 millones él desbordó, o sea, gastó plata que no tenía que gastar. Y encima le están condecorando, y vos le ves al lado de Hugo Duarte mostrándote el dedito, dice, vení, boludo, te voy a seguir robando, eso que te están diciendo. Entonces, así que, socio, el castigo, el único, el sistema, la violencia jamás. El sistema democrático reconoce el camino de las urnas, el camino de las urnas y el repudio de la opinión pública continuamente. Si le gritamos fuera a Berizzo y a Velázquez no le dejaron comer una vez, me refiero a Juan Ernesto Villamayor, perdón, no le dejaron comer una vez tranquilo en un restaurante gritándole bandido, vamos a generalizar eso y te puedo asegurar que nadie va a poder comer más la parrillada porque está interesada la bandida.
Ahora, doctor, no quiero que suene como una suerte de apología lo que voy a plantearte, pero hay gente que habla que solamente un derramamiento de sangre revolucionaria es la que puede lograr algunos cambios, o sea, y la historia está llena de esos. Y nosotros, mientras seguimos en esa apatía, a lo máximo que podemos acceder es a un marzo paraguayo, pero que otra vez es propiciado por gente que va a dar la misma continuidad que es lo que ocurrió, digamos, después del marzo de 1999. O sea, derramamiento de sangre de verdad revolucionaria es la que podría resolver esto, o hay otro mecanismo, porque es evidente que la votación, porque no tenemos la cantidad suficiente de dinero para poder hacer frente a esa caterva de delincuentes, va a ser difícil un cambio pacífico.
Tenés toda la razón del mundo, pero el sistema, la violencia nunca condicionó, nunca la violencia. Imagina la violencia de la Revolución Francesa, acabó Napoleón otra vez en lo mismo que combatía. O sea, la violencia descartada absolutamente como solución. Pero busquemos, imaginemos, procuremos en comités de barrio, en reuniones de vecinos, en cosas que hay demasiada gente decente que viene colgada del micro para pelear por un sueldito. En el tribunal mismo, vos sabés que en el tribunal hay un 60-70% de magistrados honestos. Lo que pasa es que con un 40% de gente deshonesta, ya conseguí la generalización. Mérito de Marito, te metió cuatro personas impecables, cuatro hombres de grande, o tres hombres o una mujer de gran versación jurídica, de honorabilidad probada, incorruptible, y ahora ya están quebrantados porque ya de repente se ven amenazados por una corte de gente muy decente, no quieren ver, entonces ya están queriendo ellos elegir el hombre de la corte para seguir manejando. Pero yo pienso que hay, pero el reniego de las instituciones democráticas, el fracaso, el naufragio de las instituciones, del sistema democrático, termina, ¿sabes cómo? Siempre en un populista. Cuando la gente dice, no vale nuestro voto, no sirve este método, la democracia no camina, acabas en el líder populista, que es lo que, no sé, vamos a encontrar dentro de un tiempo, porque este sistema no da más.
Ahora, Latino Barómetro nos da casi calificaciones bajas todos los años, o sea, cada año crece el descontento con esta democracia. ¿Esta es una democracia real o una democracia sostenida por elementos oscuros que le convienen este tipo de sistema? Porque no le veo como democracia, porque si yo comienzo a cuestionar la forma como se está gestionando un gobierno, termino sin trabajo, termino en la calle, y no puedo reclamar porque es democrático.
Sí, mira, primero esto yo le daría si buscar los términos griegos, la caquistocracia, que es la definición del gobierno de los peores. Uh-huh. Y es una cleptocracia porque es el gobierno de los cleptómanos. Sí. Ahora, como sistema democrático nuestro, está naufragado. Y está naufragado principalmente, de alguna forma se aprovechan de la falta de educación del pueblo, porque solamente el pueblo educado, un pueblo instruido, no te vota por los idiotas. Hay gente que no, es los parlamentarios están tropezándose, no saben hablar en guaraní ni en español, no saben trasuntar la idea, y le ponemos, porque el tonto es el que le está votando, el idiota, el tabú, el que le sigue votando y aplaudiendo. Y le tiran unos cuantos asaditos, ahora mejoró, antes le tiraban picadillo, ahora mejoró porque le tiran unos panchos asaditos y le dan alguno que otra cachaca y unos cuantos espectáculos folclóricos, y bajo ese y con el sonido de la polca le van y le llevan en manada, mediante la colaboración de los amigos transportistas, le llevan al lugar de votación. Eso sí, el mérito de Stroessner es uno: acostumbró al Partido Colorado a la gimnasia electoral. Porque así como te roban, ahí en Lambareño había un tipo que en la interna de las seccionales juntaba la cédula, compraba la cédula del bando opositor y metía todo en una bolsa blanca. A la tardecita, cuando había que devolver la cédula, no sabes, despelote, era para morirse de la risa. Pero ¿sabes qué adquirió hasta en la dictadura? El sentido ese de ir a la votación. Aunque sea para vender sus cédulas, se iban y votaban en las internas y después votaban en las nacionales, donde Stroessner ganaba 91, quedaron con esa gimnasia electoral. Mira, si en vez de dedicarnos a eso, nosotros nos dedicamos a educar a este pueblo y a mostrarle, coste que los periódicos y la prensa diariamente le está diciendo, este es un sinvergüenza, este es un sinvergüenza. Pero como el tipo no tiene educación, dice, mira la plata que tiene fulanito y es sinvergüenza. Ojalá que mi hijo entre también ahí para robar como él y tener la misma plata, porque te está mostrando que una condena a 8 años y le tenés al tipo saludándote como Perón con la mano y con una sonrisa grande. El tipo está condenado, pero sabe que nunca va a entrar a la cárcel.
Doctor, te agradecemos mucho por el tiempo esta mañana. ¿Ganamos esta noche la albirroja?
Pero arrasamos, caramba.
Esa es la actitud. Gracias, doctor.
Un respeto a ustedes.
El doctor Osvaldo Granada Salaverría.